La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos como cada 8 días, iniciando nuestra quinta temporada en este jueves 26 de julio del año 2012, aquí en Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, con el placer pues de iniciar esta temporada, al lado de la maestra Guadalupe Bartolo. Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, disfrutando de esta compañía. Hoy vamos a partir de esta temporada, va a tener modificaciones a como trabajamos las temporadas anteriores. Recordamos a Dianita por aquí, que estuvo durante 2-3 temporadas y que, bueno, se ausentó por cuestiones de trabajo. Y bueno, la temporada anterior, la cuarta, pues me la aventé yo solo, el tema era bastante complicado. Y bueno, pues ahora buscamos la forma de que pudiera haber una variedad. Lupita va a estar con nosotros, Guadalupe Bartolo va a estar con nosotros, vamos a co-conducir el programa y vamos a comentar el punto de vista femenino y masculino de la codependencia. Espero que no salgan chispas en estos comentarios. Y bueno, pues también vamos a tener la participación más adelante de nuestra queridísima maestra Lorena Quintana. Ella se va a integrar posteriormente, también está haciendo un cambio laboral. Y bueno, en función de que esto se resuelva, pues vamos a poder tener su asistencia también con algunas participaciones grabadas, como lo hacía anteriormente con afirmaciones y decretos. Ella va a idear la forma de colaborar, ella tiene mucha idea de esto del radio, ella escucha mucho radio internet desde hace mucho tiempo. Entonces ella va a dar su sección y más adelante en algunos programas, yo espero que en unos 3 programas ya tengamos su participación, su valiosísima colaboración también, para que pues el auditorio siga su segmento. Y bueno, pues vamos a iniciar platicando un poquito sobre lo que son los eventos. Estamos muy, muy, muy contentos. El próximo fin de semana, sábado y domingo, iniciamos la sede de la Casa de la Virgen Querétaro. Vamos a ampliarnos hacia allá, hacia Querétaro. Tuvimos la oportunidad de encontrar una valiosísima mujer, igual que las dos que he mencionado el día de hoy, a Yasmín Chávez Aibar. Ella viene de Guadalajara, de Puerto Vallarta. Ella dedicada al turismo desde hace muchos años, se cambió a Querétaro, abrir unas agencias de viajes por allá, asociándose con algunas personas de León que ya tienen muchos años de experiencia en el ramo y mucho prestigio, y con la imagen de ellos pues está colaborando ahora, abriendo la sede de Querétaro de estas agencias de viajes. Y bueno, pues vimos la posibilidad junto con Gabriela Gudiño, que también está por allá, hermana de Lucero Gudiño, que es alumna de la Casa de la Virgen, pues de abrir esta sede y empezar a ampliar ya hacia otros horizontes. No se trata de que yo me la pase viajando por el país dando cursos, se trata de abrir oportunidades de trabajo para todos, para que también las personas que están en provincia, en otras sedes, pues tengan la oportunidad de dar cursos y que puedan, como todos los miembros de la red de sanadores que están en la página, pues también ahora en Querétaro, pero sí la sede de Querétaro pues iba a tener la representación de la Casa de la Virgen. Entonces pues vamos a iniciar. Una inquietud que había por allá de Gabriela Gudiño era poder participar en el curso de manejo de emociones. Entonces pues vamos a empezar con este curso este fin de semana. Es un curso, no sé si Lupita, ¿tú ya lo tomaste ese curso de manejo de emociones? No. Ok. Es un curso que se basa en la obra de Luisa Hay. Luisa Hay es una autora muy conocida en el mundo espiritual por un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Es un libro pues muy valioso. Ella es quien pues es la primera que aporta el vínculo entre la raíz emocional y la enfermedad. El primer libro no fue ese, el que escribió primero fue Tú puedes sanar tu cuerpo, que es un diccionario de enfermedades con causas emocionales y decretos. Ella no trabaja energía, ella no trabaja directamente con sus manos, ningún tipo de energía, ni Reiki, ni quelación, ni energía universal, nada. Ella lo único que hace es trabajar a través de decretos y afirmaciones. Ella más bien es que la gente pueda cambiar sus pensamientos inconscientes que la llevan a la enfermedad, y a partir del cambio del pensamiento inconsciente, la persona sana. Es una técnica que en Reiki se utiliza como afirmaciones y decretos, y eso es lo que de alguna manera hace un impacto paralelo a la energía. Ella escribe primero "tú puedes sanar tu cuerpo", luego publica "tú puedes sanar tu vida", y más adelante "ámate y sana tu cuerpo", que es un cuaderno de trabajo sobre estos dos primeros libros, y que lo que trae son ejercicios que te permiten a ti pues hacer ese tipo de ejercicios para que puedas pues estar en mejores condiciones a partir de eso. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos buscando es desarrollar un curso paralelo a esto. No quisimos tomar los ejercicios del libro y repetirlos porque no tiene caso. Yo soy psicólogo, soy psicoanalista, y entonces de alguna manera tengo una experiencia sobre los temas que ella maneja, y estas son las emociones de la culpa, del resentimiento, del perdón, de la envidia, etcétera. Son diferentes emociones que se manejan en ese curso, y todos tienen una explicación y todos tienen ejercicios paralelos a la obra de la maestra Luisa Hay. Es un curso que dura 4 días, son 2 fines de semana. Vamos a trabajar 28 y 29 de julio, y luego un mes después, 25 y 26 de agosto, de 9 a 7, primera y segunda sesiones del curso. Y si tienen interés o conocen gente que esté en Querétaro y que quiera participar, pues mándenos un correo a mi correo ramon.quiroz@lacasadelavirgen.com.mx o directamente en la página, y ahí encontrarán la información www.lacasadelavirgen.com.mx, donde encontrarán la información del curso, la sede, etcétera, para que puedan asistir. Es en la ciudad de Querétaro, Querétaro. Posteriormente vamos a dar el curso de Luz Negra Sagrada ya en agosto. Vamos a tener 4 martes en la tarde, 14, 21, 28 de agosto y 4 de septiembre, de 4 a 9. Es un curso que venimos dando desde enero. Se reformuló en base a lo que Soledad Galván, la maestra que nos lo dio originalmente, nos aportó. Ella en su estilo, muy respetable, pero no coincide con los lineamientos pedagógicos que tenemos en la Casa de la Virgen. Lo reformulamos y ahora lo estamos impartiendo. Ya lo impartimos en fin de semana, ahora lo vamos a impartir en 4 martes, y esperemos que pues sea enriquecedor. Las personas que tomaron el de enero pueden retomarlo, recursarlo, para que esto les permita pues tener claro lo que sería pues el contenido. Y sobre todo que se hacen 2 armonizaciones. En el curso original no había armonizaciones. Al contactar en meditaciones con Wiccanushka, que es la deidad, una deidad inca que es quien aporta la técnica, pues ella nos indicó la necesidad de hacer armonizaciones. Entonces lleva 2 armonizaciones más la práctica aplicativa de todas las técnicas. No solamente es conocer la técnica, sino es aplicarla dentro del salón, entre los participantes, a distancia con algún familiar, preparar agua vibrada para que se puedan llevar agua vibrada con la energía de la Wiccanushka a su casa. Y bueno, es impresionante lo que vivimos. Los que vimos el curso de fin de semana, pues a partir de ese momento realmente la energía de la Wiccanushka vive en nosotros y nos acompaña en los trabajos que estamos haciendo. Entonces, pues ojalá y se puedan dar la oportunidad de tomarlo, no porque diga luz negra, sagrada, la vean como una técnica de oscuridad o de magia negra. No lo es. Es una técnica que trabaja con el mundo de los muertos, en donde los órganos que están afectados se mandan al mundo de los muertos y se toma una refacción, por decirlo de alguna manera, de ese mundo, un órgano vivo, nuevo, y se instala. Es una técnica que a mí me ha permitido recuperar la movilidad de mi pie, y ya prácticamente no tengo ningún problema ahí. Y bueno, pues no me han hecho muchas aplicaciones, y acaso habrán sido unas 4 o 5, y realmente lo tengo bastante bien después de ya tener varios años de haber vuelto a tener el problema. La primera vez lo saqué con Reiki, la segunda vez el Reiki ya no funcionó, y cuando conocí la sanación reconectiva funcionó un poco, ayudó, pero no me quitaba completamente el problema, lo quitaba durante algún tiempo, y ahora la luz negra realmente significó un avance nuevamente en ese sentido. Entonces, bueno, pues ahí está, ojalá y se den la oportunidad de aprenderlo. Si es conveniente que ya tengan alguna experiencia como sanadores, no les recomendaría este como un curso inicial, porque pues es un curso ya que tiene técnicas más avanzadas y hay que tener cierta experiencia en el manejo de pacientes. Para eso pues mejor la maestría en Reiki, pero también es una técnica muy muy interesante. Y vamos a tener dos generaciones en este segundo semestre de la Gendai Reikijo, de la maestría en Gendai Reikijo. La primera la vamos a abrir aquí en la Ciudad de México, arrancamos el 11 de septiembre, también va a ser una generación de martes por la tarde, y para quienes se inscriban antes del 30 de agosto tenemos medias becas disponibles, y para en Querétaro también, en continuidad al curso de manejo de emociones, vamos a tener también un arranque el sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Igual trabajando sábado y domingo de 9 a 7, un fin de semana al mes, no se espanten, no es cada 8 días, es un fin de semana al mes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hay tarea de un mes a otro que tiene que hacer las personas y al mes siguiente entregan sus evidencias de tareas. Entonces estos son los eventos que tenemos, y pues igual que Magnitud Radio, pues también nosotros vamos avanzando, y es mucho placer pues estar entre gente tan exitosa, porque sabemos que de esta manera pues todos nos apoyamos. Continuamos con nuestras meditaciones del día 21, del sábado pasado tuvimos nuestra meditación, y bueno, les recuerdo que estamos en preparación para el 21 de diciembre del 2012, ya está activado el albergue de la Casa de la Virgen en Jocotitlán, Huehueteo nos dio albergue por allá, y bueno, pues vamos a estar para el 21 de diciembre allá trabajando. Quienes estén interesados, pues adelante. Tenemos pendiente la información del viaje a Machu Picchu en finales de marzo, en Semana Santa. Y bueno, pues muchas actividades para lo que viene el resto del año. Entonces, pues aquí estamos. Pues vamos a iniciar sin más preámbulos, 9:10 de la mañana. Entonces, pues, ¿qué te parece, Lupita? Pues si empezamos platicando un poquito sobre lo que es este concepto de la codependencia. Nuestra quinta temporada va a ser codependencia y autoestima. Entonces, pues yo creo que tendríamos que ir platicando un poquito sobre codependencia.
Muy bien. Muchas gracias, Ramón.
Bueno, nos vamos a basar en un libro que se llama Amar o Depender, de Walter Rizzo. Walter Rizzo es un especialista en el tema y tiene muchos libros publicados sobre el tema. Nosotros nos basamos en este libro, lo escogimos pues por su contenido y su estructura, porque habla, tiene tres etapas, ¿no? Primero es entendiendo el apego afectivo, que sería la primera parte del libro. La segunda parte es previniendo el apego afectivo, que es una parte que sería para, no sé, adolescentes o jóvenes hasta los 30 años que todavía no tienen una relación de pareja muy fuerte, o que ya están dándose cuenta que las relaciones de pareja que mantienen no son muy saludables, o para padres que tienen que educar a sus hijos y que de alguna manera pues necesitan poder ayudarlos a que sus relaciones amorosas no estén desviadas o desvirtuadas. El amor existe, es muy importante, pero la codependencia es un amor mal concebido o enfermizo, y esto nos lleva a tener situaciones pues muy graves en las relaciones de pareja. Iremos más adelante platicando sobre ellas. En la tercera parte del libro vamos a ver Venciendo el apego afectivo, que es la tercera parte, los capítulos de la tercera parte. De ahí básicamente pues de lo que veremos es, si ya estás en una relación de apego, ¿qué tienes que hacer para cambiar? Hemos tenido la experiencia dentro de la Casa de la Virgen de varios pacientes que han vivido todas estas situaciones y que obviamente pues tienen que han tenido que crecer. Y pues todos con mucho éxito. No es fácil, la culpa, el miedo no los deja, que son dos variables que están muy muy presentes en el apego afectivo, pero son situaciones que de alguna manera pues han ido superando. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con esta primera parte de entendiendo el apego afectivo. Vamos a ver solamente cuatro temas. Ahorita vamos a empezar con el apego es una adicción. El apego afectivo lo clasifica Walter Rizzo en el rubro de las adicciones y lo clasifica como el peor de los vicios. Esto quiere decir que está en el camino de las drogas, en el camino del tabaco, en el camino de la comida, en el camino de las compras compulsivas. Es de alguna manera una adicción. ¿Las adicciones de dónde provienen? Provienen del exceso de tranquilizantes por parte de la madre, principalmente cuando la persona era niña o niño. ¿Esto qué quiere decir? Que la niña lloraba o el niño lloraba y rápidamente la madre metía el pecho, metía el biberón, metía un dulce y siempre era, a ver, cállate, ten, toma un dulce, ten, toma un pan, ten, toma una comida. Y entonces empezamos a desarrollar más el temor o el miedo al dolor que nos genera el hambre o que nos genera cualquier cosa. Y entonces empezamos a ver que necesitamos tener algo en la boca para poder satisfacer esa necesidad de angustia o esa condición de angustia. Y esto nos lleva a que empecemos a tener una sobreestimulación de los relajantes, de los tranquilizantes, llámense dulces, comida o lo que sea. Eso después, claro, no le vas a dar un cigarro a un niño de un año, ¿verdad? Pero eso después se va desplazando hacia el tabaco, hacia las drogas, inclusive hacia la marihuana. Y posteriormente, en algunos casos, se desvía hacia la parte del apego hacia las personas, hacia la pareja. Y entonces está clasificado como una adicción.
Es el consuelo inmediato, ¿verdad?, que se le da a una persona. Ajá. Y no se le permite esforzarse o suplir un poco la carencia de,
así es,
de ese estímulo.
Sí, no lo permitimos, y entonces como no lo permitimos, la persona luego busca este satisfactor. Entonces tienes problemas laborales, tienes problemas económicos, cualquier tipo de problema, y vas y te refugias en la comida. Entonces eso, pues, o en la comida o en lo que sea, ¿no?, en cualquiera de estos elementos. En este caso es en la pareja, que es ahí en donde está clasificado. Dice: depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica, donde el amor propio, el autorrespeto, la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados irracionalmente. Cuando el apego está presente, entregarse más que un acto de cariño desinteresado y generoso es una forma de capitulación, una rendición guiada por el miedo, con el fin de preservar lo bueno que ofrece la relación. Bajo el disfraz del amor romántico, la persona apegada comienza a sufrir una despersonalización lenta e implacable, hasta convertirse en un anexo de la persona amada, un simple apéndice. Ahí tenemos muchos, muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando en una relación? Porque mucha gente diría, yo he tenido pacientes que me dicen, pues yo creía que era normal que él me revisara el celular, que él me revisara la bolsa todos los días, que él me celara, que él no me dejara salir de mi casa, que él me controlara. Eso era normal porque pues fue mi primer relación y ha sido mi única pareja durante años, y pues yo entendí que así eran como eran los novios o los esposos.
Era un halago, ¿no? En algunos casos es hasta un halago que mi pareja me cuide, me se extralimite.
Ajá.
Y aunque ya poco a poco se vaya volviendo en una relación posesiva.
Ajá. Sí, y bueno, posesiva y dependiente de ambos lados, tanto el controlado como el controlador dependen el uno del otro. Claro. Entonces, eso no les permite crecer a ninguno de los dos, ni el que controla ni el que es controlado. Evidentemente se ve más la situación en el controlado, ¿no? Porque ves que es al que le pegan, que es al que la limitan, al que la celan, pero el otro también está enfermo.
Sí, y es el que se queja más, ¿no? Finalmente al que le pegan, al que lo exprimen, es el que se queja más.
Claro.
¿No? El otro disfruta con llevar ese control.
Pues quién sabe qué tanto lo disfrute, ¿no? Yo creo que los celos se sufren, ¿no? Cuando tú estás constantemente pensando en que tu mujer o tu esposo te va a ser infiel y todo el tiempo estás persiguiendo y persiguiendo su infidelidad y la andas acosando y controlando para que no te sea, pues eso lleva un sufrimiento.
En esos casos de celos sí, pero cuando es el control para gobernar sus actos, es cuando siento que encuentran satisfacción, ¿no? Entender a alguien que esté siempre dispuesto a reaccionar de la manera que él quiere. O así que ella es. Quiere.
sí, y que te controlen, ¿no? O sea, tú uh-huh. tener el poder sobre alguien, exacto. ¿no? Es como un poco, veíamos la, fuimos al cine este fin de semana y veíamos esta de Amor, Traición y Poder, o algo así se llama, uh-huh. una película oriental, y era justamente, ¿no? Una población birmana, que hasta elecciones hacen, gana una candidata que era hija de un general que mataron hace mucho, y finalmente los gobernantes no los dejan, o sea, finalmente los siguen sometiendo, el ejército está en las calles, a ella la apresan, le hacen arresto domiciliario, y ahí la dejan, ¿no? Entonces, pues es toda esta necesidad de controlar a la gente, ¿no? Y era un solo tipo, ¿no? Un Fidel Castro ahí metido, que controlaba todo un pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad de controlar, no? Eso no corresponde a la etapa anal, a la oral, corresponde a la etapa anal, corresponde a todos aquellos elementos que de alguna manera nos llevan a poder estar dentro del control de las cosas, dentro del control de la gente y tenerla bajo nuestro poder, bajo nuestro dominio.
Sí.
Y no sé qué tanto placer nos dé eso, ¿eh? Yo me preguntaría si, porque imagínate el desgaste emocional que necesitas para poder tener el control de la gente. Todo lo que gastas, ¿no? Le pones espías, le controlas los celulares, gastas dinero en poder tener al otro controlado.
Yo creo que se vuelve desgastante cuando la otra persona también se automutila, como maneja aquí, o sea, sucede un paralelismo en ese momento. Y entonces ya se hace asfixiante porque ya tampoco puede tener vida la persona que controla porque también está siempre al cuidado de que la pareja, varón, mujer, haga las cosas por sí sola. Uh-huh. Y ya después son relaciones en las que no me muevo si tú no me llevas, no voy si no me acompañas, no pienso si no me das tú la aceptación. Uh-huh. Y ya en ese momento es cuando ya también la otra persona controladora se puede empezar a asfixiar, uh-huh. ¿no? Cuando ya se le demanda mucho.
Claro.
Porque mientras puede estar muy cómodo, por eso crece, ¿no? Finalmente, uh-huh. por eso crece, porque está cómodo al principio.
Claro, y siente que así tienen que ser las cosas, ¿no? Uh-huh. Los dos sienten que así es, que ella me tenga o él me tenga que pedir a mi permiso para hacer las cosas. Uh-huh. Porque normalmente es de hombre a mujer, el controlador el hombre y la mujer controlada. Pero también casos al revés.
Sí.
Donde mujeres controlan y los hombres son controlados. Y también tenemos, porque la generación que tuvimos el año pasado era de puras hijas, mujeres que eran controladas por sus madres y que igual, que tenían 40 y tantos años y que no se podían despegar, que muchas no habían hecho su propia vida por estar apegadas a las faldas de su madre.
Y ahora ya cambian el esquema.
Ajá.
Últimamente hemos platicado sobre ese tema, sobre la manera en que la mujer luchó primero por en ese momento en que la mujer decide salir a trabajar, decide ya valerse por sí misma y empieza la lucha, ¿no? Porque la mujer quiere ocupar un lugar similar a su pareja, que no es malo. Pero en esa inercia va desbancando al hombre, va restándole su papel, uh-huh. Por el que él está desempeñando. Y al rato, esta mujer que quiso tener libertad, independencia, dominio, uh-huh. ya se cansa, ya está agobiada porque está ahora ella abarcando varios patrones, varias actividades en casa, no solo ser ama de casa, mamá, esposa, sino también ahora ser quien ella provee.
La proveedora.
Y ahora se ve mucho que es la mujer la que grita, que es la mujer la que manda. No quiero parecer anti que estoy en contra de mi propio género, pero realmente se ha rebasado ya también esta línea, Ramón, en que ya la mujer ahora también es la que más controla.
Se impone y controla, ¿no?
Ajá.
Sí, yo creo que ahí nos desviamos, ¿no? Sí. Anteriormente pues había un orden, el hombre era el proveedor, la mujer era la encargada del hogar. Y por la liberación femenina, uh-huh. pues las dejamos entrar, ¿no? Nosotros que tenemos un poco más de años, pues nos acordaremos de los 60s, ¿no? Con los Beatles, todo este movimiento de la integración de la mujer al ámbito laboral. Y la mujer empieza a masculinizarse, deja de ser el ama de casa, deja de ser la madre, deja de ser la que atiende a sus hijos y a su esposo, para empezar a ser una competidora más en el ámbito laboral. Pero esto se pierde, o sea, esto la hace que se pierda. El hombre no se feminiza, no uh-huh. empieza a atender las labores del hogar, y entonces la mujer empieza a tener un doble rol. Eso para algunas generaciones. Uh-huh. Y ya para las generaciones actuales, pues ya ni siquiera los hombres trabajan, sino los hombres son ahora los mantenidos, y entonces empiezan a ser los codependientes de las esposas.
Así es.
Y ni atienden a los hijos, ni atienden su casa, y simplemente son como monos ahí dentro de la casa. Y que me han tocado casos así, ¿no? En donde el marido ni una ni otra, ni ayuda en la casa, ni ayuda, ni trae dinero, y sin embargo, pues es el padre de los hijos y ahí tiene que seguir, ¿no? Y entonces, pues volvemos a los factores de codependencia, porque finalmente la mujer no es capaz de decir, bueno, pues ¿para qué quiero a alguien así? Mejor me lo quito y me voy sola, y no tengo que estar aquí peleándome porque no trapea o no limpia o no trae dinero, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con esta enfermedad, con adicciones, ¿no? Con la necesidad de tener esa pareja ahí al lado. Bueno, por aquí viene un ejemplo que nos pone Walter Rizzo y se me hace muy...
Ay, muy fuerte, ¿verdad?
Sí.
Muy fuerte ese ejemplo.
Dice, una de mis pacientes hacía la siguiente descripción de su relación amorosa. Llevo 12 años de novia, pero estoy comenzando a cansarme. El problema no es el tiempo, sino el trato que recibo. No, él no me pega, pero me trata muy mal. Me dice que soy fea, que le produzco asco, sobre todo mis dientes, que mi aliento le huele a... Lo siento, me da pena decirlo, que mi aliento le huele a podrido. Cuando estamos en algún lugar público, me hace caminar delante para que no lo vean conmigo porque le da vergüenza. Cuando le llevo un detalle, si no le gusta, me grita tonta o retardada, lo rompe o lo tira a la basura muerto de furia. Yo siempre soy la que paga. Al otro día le llevé un pedazo de torta y como le pareció pequeño, lo tiró al piso y lo aplastó con el pie. Yo me puse a llorar, me insultó y me dijo que me fuera de su casa, que si no era capaz de comprar una mísera torta, no era capaz de nada. Pero lo peor es cuando estamos en la cama. A él le fastidia que lo acaricie o lo abrace. Ni qué hablar de los besos. Después de satisfacerse sexualmente, se levanta de inmediato y se va a bañar. Me dice que no vaya a ser que lo contagie de alguna enfermedad, que lo peor que le puede pasar es llevar pegado algún pedazo de mí. Me prohíbe salir y tener amigas, pero él tiene muchas. Si yo le hago algún reclamo de por qué sale con mujeres, me dice que terminemos, que no sé... va a aguantar una novia insoportable como yo.
¿Qué tal?
Ahorita lo comentamos, vámonos a un corte, 9:26 de la mañana, 26 de julio del año 2012, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Sueña, aprende. Reflexiona, comparte. Hay tanto por descubrir. Moebius.
Lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana.
Claro, en tu mejor opción, Magnitud Radio.
Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia. It's up to you.
El telón se abre y encienden las luces para presentar los mejores comentarios de los espectáculos en el show de los VIP. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 9:30 de la mañana, 26 de julio del año 2012. Comentábamos ahorita aquí en el corte, pues, ¿por qué se da esta situación? ¿Qué nos puedes decir, Lupita, de este texto?
Se me hizo un texto muy fuerte, pero muy real. Nosotros que trabajamos con las terapias de Reiki, que engloban pues el trabajo con las emociones, con los pensamientos, nos ha tocado ver varios casos similares, que solamente entendiendo que es una adicción puede uno realmente empezar a trabajar con estas personas, porque no es hablarles, decirles, darles la clase y que la van a asimilar y que al día siguiente te van a decir, ¿sabes qué? Ya
terminé,
ya te entendí la clase y yo ya la probé, ¿no? Hice mi tarea y la probé, no. Es un trabajo extenuante tocarte con este tipo de personas, porque la historia de vida que traen cada uno de ellos corresponde a lo que vivieron con su familia. ¿No? A mí me tocó un caso de una, relacionando ahorita el tema, de una señora que su familia de ella era muy humilde, no tuvo educación, no tuvo escuela. Y la mamá fue muy sumisa. El papá le gritaba, el papá imponía, y la mamá siempre muy dócil, ama de casa, excelente. Pues ella se casa, y siendo esa ama de casa excelente, muy silenciosa, siempre callada, y se casa con su pareja. Venía de una familia donde hubo una separación por infidelidad de la mamá. Entonces él llega con ella, y cargando la infidelidad de la mamá, ahora tiene que sujetar a esta esposa, ¿no? Y no le cuesta ningún trabajo porque ella realmente era muy, muy dócil. Entonces, él es el que compraba todo, él distribuía el gasto, él iba, escogía la despensa, él escogía los muebles, los llevaba a la casa y decía, esto es la sala que vamos a tener. O sea, él todo había que comprar. Y ella se sentía muy contenta, ella decía, ¿cómo me halaga él? O sea, siempre me está dando sorpresas, siempre llega con el mueble, siempre llega con la sala, me tiene todo. Cuando ella quería obtener dinero por cuenta propia, tenía que lavarle el coche de él para que le pagara. ¿No? Y decía ella, mira, le lavé el coche y me pagó. O sea, todo lo veía maravilloso. Uh-huh. Y las personas que estábamos, conocíamos ese caso, nos admirábamos de ver la manera en que le hablaba, le tronaba los dedos, y muévete y ve, y esto y lo otro.
Y ellas...
ellas estaban... Sí, y decía, él a mí no me da el dinero porque yo soy una tonta. Yo soy una bruta, no sé manejar el dinero, y él es excelente manejándolo. Y obviamente todo esto... por el patrón de la familia en que ambos vivieron.
Sí, y yo creo que esta parte es importante porque, ¿qué es lo que sucede? Que la gente está acostumbrada a ese tipo de relaciones. Vienen de familias en donde el papá o la mamá o ambos le decían las dos cosas. Les decían, eres un inútil, no sirves, no puedes trabajar, no puedes estar de alguna manera en la vida, ¿no? Nunca vas a llegar a tener éxito. Y entonces ese mensaje, de alguna forma, pues le lleva a que esté mal, a que de alguna manera, pues ella piense que es así o él piense que es así, que está mal y que necesita estar en esas condiciones para que pueda ser una persona, pues, normal, como era el trato que recibía en su casa, ¿no? En su casa ya de alguna forma lo tenía, lo recibía ahí. Y entonces cuando eso lo recibes en casa, pues piensas que así es normal y que además eso es lo que mereces. Que si tu papá te dijo, tu mamá te dijo que eras una tonta, pues entonces pues tu marido te dice que es una tonta y pues tienes razón, porque ya mis padres me lo dijeron. Entonces el marido se acomoda en lo que los padres prepararon como un terreno fértil en esa mujer o en ese hombre. ¿Sí? Entonces pues nos podemos aquí sonar así como para muchos como sorprendente, ay, ese es un caso raro, ¿no? Nos podemos sorprender de que inclusive entre profesionistas nos podemos encontrar casos así. Tengo el caso de dos personas que son profesionistas y esto que vemos aquí era justamente lo que se veía en la relación. Esta parte de la cama, de la sexualidad, eran comentarios que él le hacía a ella. Y entonces, pues sí te espanta, ¿no? Dices, bueno, ¿y cómo puedes pensar eso? Pues quién sabe, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que Walter Rizzo nos comenta aquí? Como es una adicción, pues al ser una adicción, pues básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es dejarlo, aunque nos siga atrayendo. Los grupos de 24 horas, de Alcohólicos Anónimos, los grupos de adicciones, consumidores compulsivos, que va para comida y para compras. Todos estos grupos trabajan en base a 24 horas de abstinencia, porque justamente ese es como el reto, que tú seas capaz de mantenerte un tiempo sin estar pegado a alguien que te haga daño, mantenerte un tiempo sin estar pegado al alcohol, sin estar pegado a lo que de alguna manera te hace daño. Pero pues es, a pesar de ese deseo de estar pegado a lo que te hace daño, tienes que dejar la relación. El adicto debe dejar la droga pese a la apetencia, ¿no? ¿Qué se requiere? Pues autocontrol,
¿no? Por eso las reglas, ¿verdad? Es solo por hoy.
Solo por hoy, sí, porque de alguna manera es como pues ayudarle al adicto a que solamente durante un tiempo pueda hacer ese proceso como de separación, ¿no? Dice, en el balance con su beneficio, aprender a satisfacer el placer inmediato por la gratificación a mediano plazo. Lo mismo ocurre con otro tipo de adicciones, como por ejemplo la comida o el sexo. Usted no puede esperar a desenamorarse para dejarlo. Primero debe aprender a superar los miedos que se esconden detrás del apego, mejorar la autoeficiencia, levantar la autoestima y el autorrespeto, desarrollar estrategias de resolución de problemas y un mayor autocontrol, y todo esto deberá hacerlo sin dejar de sentir lo que siente por él o por ella. Entonces, lo que está atrás es miedo y culpa, es un manejo del miedo y de la culpa por parte del controlador, que es un excelente manipulador. Y luego, en eso, esa persona lo que tiene que empezar a hacer es empezar a trabajar consigo misma para entender que la vida sola no hay problema, que puede con ella misma, que es capaz, que lo que le programaron los padres y le programó la pareja no es cierto, y poco a poco irse dando cuenta de que tiene grandes capacidades. Y pues también recuerdo una paciente que justamente me dice, me encanta trabajar, después de 20 y tantos años que no trabajé, hoy soy una vendedora que empieza a tener éxito y que me encanta servir a la gente. Si no hago la venta y asesoro bien a la gente y la gente queda satisfecha, para mí eso es satisfactorio y eso me da mucho, mucho gusto. Y entonces pues ya ves que ganó confianza, que ganó seguridad y que empezó a transformarse. Ya en su momento, cuando veamos el capítulo de Venciendo el Apego Afectivo, pues vamos a ver ahí muchas cosas que son los tips, ¿no? Estén pendientes de los programas posteriores, pero aquí nos adelanta algo, ¿no? Dice, autoeficiencia. ¿Qué es la autoeficiencia? Es la capacidad de funcionar por uno mismo. normalmente el codependiente te controla en todo, paga las tarjetas, paga los servicios, te hace todo, no te deja que salgas a la esquina. Yo he oído mucha gente mayor, me tocó trabajar algún tiempo en casas de cultura y trabajaba con personas de tercera edad, y me dice, es que cuando mi marido se murió, tuve que aprender todo, porque él hacía todo. Yo no sabía ni siquiera ir a pagar la luz al banco, no sabía qué era comprar el gas, no sabía nada, porque todo me lo daba. Entonces, pues, esa es la parte de la autoeficiencia. Levantar la autoestima y el autorrespeto, sentir que valemos, que somos personas respetables y que merecemos respeto de los demás. No porque nuestros padres o nuestra pareja nos hayan faltado al respeto, es la forma normal, sino que merecemos un buen trato y lo valemos, merecemos una condición mejor. Desarrollar estrategias de resolución de problemas, ¿a qué se refiere? Pues estoy metido aquí, en esta situación, pues tengo que buscar una forma de salir. ¿De qué manera yo salgo para estar en mejores condiciones? ¿Sí? Y lograr un mayor autocontrol, porque el adicto pues necesita autocontrolarse. Por más terapias que vaya, mientras no se autocontrole, pues va a seguir fumando, va a seguir comiendo. No hay de otra más que el autocontrol, porque la necesidad del objeto adictivo va a estar presente. Llámese persona, llámese alcohol, llámese droga, llámese como se llame, ¿no?
Sí. Me llama la atención, Ramón, que aquí el autor no habla de voluntad, porque entiendo que la voluntad en esos momentos está nula. Habla de autocontrol. Uh-huh. ¿No? Y muchas veces esperamos poner fin a una relación cuando se acabó el amor. Decimos, es que yo lo quiero, no lo puedo dejar, es que yo lo necesito y voy a hacer todo lo posible por dejarlo de querer, y me estoy enfocando en ver sus errores, me estoy enfocando, hasta hacemos listas, ¿no?, de qué es lo que no nos gusta de nuestra pareja. Ya hacemos una lista enorme. Al día siguiente ya decimos, no, pero no era tanto, ¿no? Empezamos a minimizar esos defectos que habíamos visto, porque seguimos manejando realmente la emoción, el sentimiento del amor. Y aquí este autor nos dice, no importa que sigas amando en ese momento o que creas que sigues amando, empieza a manejar estos aspectos, ¿no?, de la autoeficacia, autoestima, autorrespeto, autocontrol. Entonces es trabajar en contra, ¿verdad? Ir viendo por ti primero, poco a poco, día con día, y cuando tú te estimes, cuando tú veas que puedes hacer las cosas y empieces a ver los logros que vas obteniendo, vas a ver que no necesitas tanto depender de esa persona, y entonces, aunque lo quieras, puedes dejar esa dependencia.
Sí, uno de los principales controles que utilizan estos manipuladores es el dinero, porque saben que sin él no te puedes mover. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar y empieza a ser autosuficiente, pues se da cuenta que no lo necesita. Que a lo mejor 20 y tantos años pensó que no necesitaba y que sin él se moría de hambre, pero se da cuenta de que es capaz de producir, capaz de lograr eso, ¿no? Entonces, ahí es en la autoeficiencia, el que tú logres ser responsable de ti misma, de ti mismo, y que puedas salir adelante. Y eso es fundamental para poder empezar un camino de retiro de estas relaciones adictivas. Que tú vayas ganando seguridad y confianza en ti mismo. Y eso lleva tiempo. O sea, no es una situación que se pueda resolver de inmediato, ¿no? Yo he visto a muchas pacientes llorar cuando terminan la relación y regresar corriendo a la relación. Sí, hubo alguien que se tardó como 6 meses de terapia en poderlo sacar y a la semana lo volvió a meter a su casa. Cuando ella lo había mantenido y ella todo el tiempo le había comprado cosas, y ella sabía que ella no lo quería, pero no, pues cómo no va a estar, es el padre de mis hijos, es mi esposo, entonces fue por él y lo volvió a traer, y él dócilmente regresó, ¿no? Y cuando no aportaba, cuando no hacía nada, entonces dices, wow, o sea, ¿a qué nivel es nuestra dependencia? Que repetimos y continuamos, y todavía la fecha continúa con él, ¿no? Pero así es.
Sí, porque te alejan amistades, te cierran un círculo, ¿verdad? Para que también todo tu mundo gire alrededor de...
Te prohíben, ¿no? Hasta te encierran en la casa, te cortan, te quitan celulares, te cortan las llamadas o te los controlan. Tenía un caso en el que él recibía una copia de mensajes y llamadas que hacía. Entonces él le pedía a su directorio para poder ver a quienes les había llamado, y las que no estaban ahí, pues ¿y quiénes son? ¿Y por qué llamaste? ¿Y a qué horas? ¿Y cuándo? ¿Y por qué?
Espionaje.
¿No? Espionaje, espionaje telefónico para poder tener un control ahí, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Dice, una buena relación de pareja también debe fundarse en el respeto, la comunicación, el humor, la sensibilidad y 100 adminículos más de supervivencia afectiva. Mi paciente era una adicta a la relación, una adicta afectiva. Mostraba la misma sintomatología de un trastorno por consumo de sustancias, donde en este caso la dependencia no estaba relacionada con la droga, sino con la seguridad de tener a alguien y así fuera una compañía espantosa. El diagnóstico de adicción se fundamentaba en los siguientes puntos. Pese al maltrato, la dependencia había aumentado con los meses y los años. La ausencia de su novio o no poder tener contacto con él producía un completo síndrome de abstinencia que para colmo no era solucionable con ninguna otra droga. Existía en ella un deseo persistente de dejarlo, pero sus intentos eran infructuosos y poco contundentes. Invertía una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para poder estar con él a cualquier precio y por encima de todo. Había una clara reducción y alteración de su normal desarrollo social, laboral y recreativo debido a la relación, que era lo que decías, ¿no? Uh-huh. Y seguía alimentando el vínculo a pesar de tener conciencia de las graves repercusiones psicológicas para su salud. Un caso de amor-dependencia sin demasiado amor. Entonces estos serían como los rasgos fundamentales en donde nosotros nos daríamos cuenta pues de que estamos hablando de un caso de dependencia, como aquí Walter Rizzo nos hace una similitud en lo que sería una dependencia, que son más comunes, más conocidas, las dependencias al alcohol o a las sustancias, y la dependencia al amor, se repite a la pareja, se repite este tipo de cosas. O a la madre, que la madre es experta en poder manejar la parte del chantaje y la parte de la manipulación por culpa. Entonces, pues ahí estaría presente todo esto, ¿no? Muy bien. Pues vamos a entrarle al segundo de los temas que Walter Rizzo nos maneja en este capítulo, que dice, el deseo no es apego. La apetencia por sí sola no alcanza para configurar la enfermedad del apego. El gusto por la droga no es lo único que define al adicto, sino su incompetencia para dejarla y tenerla bajo control. Esto es fundamental. La medicina, te tomas una copa al año y eres alcohólico. Y no, o sea, no es así esa clasificación. ¿Quién sabe dónde se la sacaron y por qué? Una cosa es que a mí de repente me guste y lo haga por gusto. Pero hay algo que en psicoanálisis se maneja, que Otto Fenniker en su libro Las neurosis y su codependencia, algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, Otto Fenniker tiene un diccionario de un libro muy bueno que habla de todas las neurosis y psicosis que existen. Y él ahí maneja que en la adicción hay un rasgo fundamental, que es la elación. La elación es, yo tomo la primera copa y no me puedo controlar. Me sigo y me sigo y me sigo. Y los cantineros son expertos. No, es que no traigo dinero, es que no puedo pagar. No te apures, yo te invito la primera. Y va y le pone la primera copa al alcohólico y ya sabe que en automático él va a empezar a consumir y él ya no va a poder parar. Hasta que se caiga de borracho y hasta que saque la cartera, la tarjeta de crédito y pague. Entonces eso lo hacen los cantineros para poder obtener ventas, para poder vender. Por eso los bares son tan exitosos, por este rasgo de elación. Entonces, pues alguien que lo hace por gusto, pues no es alguien que lo hace por elación, que no es adicto. Entonces aquí es, yo tomo, me relaciono con esta persona, pero después ya no me puedo separar. O sea, sigo adictivamente a esta relación y continúo, aunque me haga daño. Igual que la droga, igual que el tabaco, igual que el alcohol, yo sigo con eso. Y me quedo vinculado a esa relación, porque de alguna manera eso me da esta posibilidad de recibir un satisfactor externo que controle mi ansiedad interna, que controle mi miedo, que controle el temor que tengo por vivir, por estar sola, por estar solo, ¿no? Abdicar, resignarse y desistir son palabras que el apegado desconoce. Querer algo con todas las fuerzas no es malo. Convertirlo en imprescindible, sí. La persona apegada nunca está preparada para la pérdida porque no concibe la vida si su fuente de seguridad y o placer. Lo que define el apego no es tanto el deseo como la incapacidad de renunciar a él. Si hay un síndrome de abstinencia, hay apego. Qué interesante.
Sí.
O sea, si yo cuando no estoy con esa persona me siento mal, me siento desesperado y necesito verlo y estar junto de él, es que hay apego.
Si siento que mi vida no tiene sentido, no hay una razón para actuar.
Y entonces en ese momento yo empiezo a ser una persona que depende de esa persona, de ese otro. Llámese madre, padre, pareja, esposo, esposa. Dice, de manera más específica, podría decirse que detrás de todo apego hay miedo. Y más atrás, algún tipo de incapacidad. Si soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo, tendré temor a quedarme solo. Me apegaré a los fuertes, a las fuentes de seguridad disponibles representadas en distintas personas. Entonces, el miedo es una emoción tremenda, una emoción bien difícil de desvincular porque tiene que ver con la seguridad personal. El miedo se funda en mi creencia de que soy incapaz para estar solo, para poder valerme por mí mismo. Es que ¿cómo voy a manejar si se me descompone el coche? ¿Cómo le hago? Si choco, ¿cómo le hago? No voy a poder. Entonces no manejo porque tengo miedo de no ser capaz de manejar las cosas.
Me paraliza, ¿no? Me paraliza. Me bloquea todo.
Ajá. Entonces, pues necesito del otro para que haga toda esa parte de cosas que yo soy incapaz de hacer, porque yo no puedo, porque yo estoy ahí parado, ¿no? Entonces es miedo, miedo, miedo. La gente codependiente normalmente tiene esta característica, este rasgo de temor, de miedo. ¿Por qué? Pues porque como adolescentes no los dejaron crecer, porque como adolescentes en casa los tuvieron controlados. Y entonces al tenerlos controlados, pues empiezan a tener problemas. Me llegó el caso el otro día de una mujer, profesionista, estudiante de licenciatura, 21 años, y había terminado con el novio, y bueno, fue muy difícil la terminación y muchísimo apego. Pero cuando terminamos, la mamá me dice, ¿puedo entrar? Sí, pásenle. A ver, dígame todo, ¿no? Y la mamá empieza a opinar del novio y a decir, y pues de plano le dije, señora, la primera relación de codependencia que tiene que romper su hija es con usted, no es con el novio. El novio está ocupando el lugar que usted tiene en la vida de su hija. Usted tiene que respetar, hacerse a un lado y dejarla crecer y ayudarla a que gane seguridad. No regresaron, ¿verdad? Después de lo que le dije. Pues sí. Pero finalmente es esa situación.
¿De quién era el novio, no?
No, y ella echando pestes contra el novio, ¿no? De por sí ya la pobre chava no podía con la situación y ella todavía le echaba más tierra, ¿no? Y todo porque el novio pues necesitaba estar más tiempo con la mamá porque la mamá estaba enferma y decidió terminar la relación en lo que su mamá se curaba. Y entonces ella todo un drama porque pues no se podía separar de él, ¿no? Lo necesitaba así fervientemente, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre la elación y la no elación. Cuando no somos capaces de valernos por nosotros mismos y necesitamos el elemento adictivo.
Con esto no quieres decir que si hay una separación no te duela. O sea, te puedes separar, te está doliendo mucho la ausencia del ser querido, pero eres capaz de continuar con tu vida, con tus planes, tus proyectos, ¿sí? Y tarde que temprano, bueno, voltear, ¿no? De repente a ver cómo está mi emoción, cómo está, si esa relación va a fluir o no, pero yo continúo trabajando.
Sí, y yo creo que tiene que ver con la historia de una pareja, ¿no? O sea, la conoces, lo conoces, empiezas a salir, ¿no? Se vuelven novios, tienen relaciones, se casan, forman una familia. Todo eso va haciendo vínculos. Nosotros sabemos que energéticamente las dos auras se funden y se hace una sola aura, justo de forma de corazón. Y cuando esto se rompe, pues duele, ¿no? Cuando esto termina. Pero bueno, pues se acabó el amor, conociste a otra persona, conocí a otra persona, cambiaron las circunstancias, tú cambiaste, ya no eres el mismo y ya no coincidimos en valores. Pues se acabó. ¿no? Que invertí muchos años de mi vida contigo y que tengo muchas cosas, pues sí, pero más vale un cambio a tiempo a una relación que se vaya conflictuando. Y eso no quiere decir que no nos va a doler, pero finalmente decimos, bueno, hay que salir y yo me puedo valer de, por mí mismo, por mí misma, fuera de esta relación. Entonces, ahí es cuando está el miedo, lo que no nos permite crecer, ¿no? Dice aquí, el deseo mueve al mundo y la dependencia lo frena. Sería esta gran diferencia, ¿no? Yo quiero tener una relación con esa persona, pues entonces yo hago lo posible por tenerla y ese sería el deseo, ¿no? Pero ya cuando es apego, pues lo va a frenar porque ambos van a invertir muchísimo esfuerzo en poder moverse.
Sí, nos habla aquí muy claro, ¿verdad? Que el hecho de que desees a tu pareja, que la degustes de arriba abajo, que no veas la hora para estar con esa persona, que te deleites, que estés feliz con su presencia, su sonrisa, no significa que sufras apego, ¿no? O sea, no hay que confundir. Cuando sentimos en el estómago, ¿verdad?
Maripositas.
Y andamos por la vida felices, sonrientes, el día está nublado, no importa. Y tenemos exceso de pila, ¿no? Uh-huh. No hay desgaste en nuestro organismo, o no lo sentimos, ¿no? Lo veo con los jóvenes que cuando están en la etapa del amor pueden dormir unas cuantas horas al día, uh-huh, y se levantan felices porque van a ver a su novia, a su nueva relación. Y eso, bueno, corresponde al deseo, al enamoramiento que está viniendo.
Claro.
Estamos diciendo que todo eso sea malo, sentir esas emociones.
No.
El problema...
Y si termina, te duele, ¿no? O sea, pero no te paras, no dices, no, espérate, no me cortes porque ya no puedo vivir.
Así es.
¿No? Y yo sabemos, Reiki, a la hora de la muerte y vamos a las funerarias o a las casas, ayudar a la gente a procesar el duelo, y yo los hago reflexionar sobre qué se llevó que le habías dado. Le habías dado tu seguridad, le habías dado tu ingreso económico, ¿qué le diste para que él o ella que se muere se lo lleve? ¿No? Porque no lloras por él, lloras por lo que se llevó que no vas a tener. Lloras por ti, porque te quedaste sin eso que esa persona te daba.
Sí.
Entonces... pues eso, entre más llanto por un muerto, es más se llevó de lo que yo recibí a ti. 9:56 de la mañana, 26 de julio del año 2012. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día, con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kabajele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Aquí estamos ya de regreso, 10 de la mañana, 26 de julio del 2012, continuando con este programa de la quinta temporada, nuestro primer programa de codependencia y autoestima, basado en el libro Amar o Depender de Walter Rizzo. Y bueno, pues estábamos platicando un poquito ya sobre el siguiente punto, que es el desapego no es indiferencia. Muchas veces pensamos que no amamos a la persona porque no la controlamos, o porque no sufrimos porque se vaya, o porque la dejamos ir con toda la facilidad, ¿no? Entonces, pues no, o sea, de alguna manera no es dureza de corazón, no es indiferencia o insensibilidad, sino es de alguna manera independencia. Y eso es lo que sería como la gran diferencia en este sentido. Dice Walter Rizzo, el desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse cuyas premisas son independencia, no posesividad y no adicción. La persona no apegada es capaz de controlar sus temores al abandono, no considera que deba destruir la propia identidad en nombre del amor, pero tampoco promociona el egoísmo y la deshonestidad. Desapegarse no es salir corriendo a buscar un sustituto afectivo, volverse un ser carente de toda ética o instigar la promiscuidad. La palabra libertad no asusta y por eso nos asusta y por eso la censuramos. Declararse afectivamente libre es promover afecto sin opresión, es distanciarse en lo perjudicial y hacer contacto en la ternura. Amar sin esclavizarnos. El amor es ausencia de miedo. Entonces, pues es una parte muy importante esto de entender que dejar ir al otro cuando ya no hay amor, cuando ya no hay una situación que nos mantenga unidos, pues es lo mejor. En el caso de los padres, pues al contrario, nosotros tenemos que entender, la madre principalmente, que es quien lo lleva dentro de su cuerpo, pues que de alguna forma ella puede... Ella desde el momento en que se está desprendiendo de él físicamente, desde ese momento empieza su independencia. Conforme va creciendo, se vuelve un adolescente, pues más independencia. Cuando es un adulto, pues ya es más independiente. Pero muchas veces las madres no los dejamos, o los padres no los dejamos que se vayan haciendo independientes. Y de ahí empezamos a sembrar los rasgos de dependencia posteriores de las relaciones de pareja de esos hijos. Y me acuerdo de una película que vemos en el taller, que es Como Agua para Chocolate. ¿no? Es una historia del campo mexicano, la época de la Revolución, y cómo llega un hombre, se enamora de una de las hijas, y la madre dice, no, porque esa es la que se va a quedar conmigo hasta el final para cuidar. Te doy mejor otra de mis hijas y cásate con ella. Y se casa con la otra, ¿no? Lo peor es que se casa con la otra. Años después, en una discusión que tenía, dice, yo hubiera preferido que me raptaras en ese momento a verte con mi hermana. Pero es que yo me casé con tu hermana para estar cerca de ti. Pues sí, pero estabas con ella y finalmente tenías que estar con ella y no conmigo. Yo me hubiera preferido ser raptada y nos hubiéramos ido juntos y no hubiéramos vuelto a regresar, pero hubiera sido feliz a tu lado y tú hubieras sido feliz a mí. Entonces, pues ahí vemos cómo esta situación de la madre, de cortar la libertad de la hija, pues también está presente, y cuántos conscientemente como ella lo hizo, pero cuántas inconscientemente están coartando la libertad de los hijos para crecer. Y ahí les dan los 40, los 50, viviendo al lado de los padres, y ya, al final, tuve un paciente que a los 39 murió la mamá, y pues en el sepulcro le decía, ¿y ya para qué? ¿No? ¿Ya para qué te vas en este momento? Si me hiciste que me quedara todo este tiempo para cuidarte, y ahora ya no tengo yo juventud para hacer una familia. Y él no volvió a establecer una relación con mujeres. Nunca tuvo una pareja durante la vida de la mamá y ya después. Pues no, y tiene mucha suerte para que las mujeres lo sigan, pero él dice, no tiene caso.
¿Ya se cerró?
Se cerró a las relaciones, ¿no? Ajá. Y también, bueno, pues porque la mamá era como mala, ¿no? Entonces también las mujeres que se le acercan son como malas, como medio brujas. Entonces también eso no le ayuda, ¿no? Son las tipo de mujeres que la atraen, ¿no? Pero finalmente es como esta dependencia hacia los padres, ¿no? El libro va mucho enfocado a la parte de pareja, pero también la dependencia se presenta entre padres e hijos. Y es un rasgo muy, muy común,
sí,
¿no? Ves de repente, yo vivía en el centro y veías en el centro a la viejita y al hijo viejito, ¿no? La viejita jorobada y el hijo ahí al lado cuidándola, pero que nunca hizo su vida, que nunca pudo hacer un proyecto propio porque tenía que estar ahí al lado de los padres.
Sí, en relación a este tema de los padres, el autor habla de la dependencia biológica, ajá, normal de los hijos con los padres,
ajá,
a la dependencia psicológica, ¿no? Y él habla que en la dependencia biológica, en cierto modo, ayuda a mantener una relación de tolerancia entre padre e hijo, ¿no? Que los padres no soltemos el costal y nos mandemos a la goma a nuestros hijos, ¿no? También nos lleguen a fastidiar. O sea, esa cuestión biológica no hace que sustentemos ahí esa familia.
Ajá.
Y que podamos trabajar cada uno en el papel que corresponde. Cuando ya empieza a ser una dependencia psicológica, ahí ya agua, ¿no? Hay que separar a esa necesidad de fortalecer a la familia por volverse también dependiente de la familia.
Sí, de hecho, hay un libro que se llama Adolescencia y Cultura en Samoa, que hace un estudio justamente del fenómeno de la adolescencia en la cultura occidental. La adolescencia no existía en las comunidades más antiguas. Samoa es un pueblo de África, todavía tienen costumbres muy, muy rurales, muy primigenias, y básicamente ahí lo que se ve es que no existe la adolescencia. A los 11, 12 años, el hijo es iniciado como guerrero y la mujer empieza a tener relaciones con esos hijos y empiezan a formar su familia. La adolescencia se crea en el mundo occidental para la parte de la formación académica, para la parte de la escuela, y cada vez se prolonga más, ¿no? Ahora con esto de que, bueno, estudio una maestría y estudio un doctorado, pues luego ves hijos de 40 años, estudiantes y siendo hijos de familia, y los padres siguen ahí proveyendo, ¿no? Entonces esto es lo que de alguna manera pues no es como muy adecuado, ¿no?
Sí, y hay hijos que no se casan, lo que hablabas ahorita, que no se quedan ahí, en casa,
sí,
por la comodidad, porque no tienen que sostener una familia, porque no tienen que ser proveedores.
No tienen que pagar una renta, ¿no? Ajá. Desde ahí, ¿no?
Sí.
Ser independientes.
Sí, sí.
Entonces, pues nosotros como padres propiciamos eso, con tal de que los hijos no se vayan, ahí los tenemos, ¿no? Entonces también es nuestra conciencia de que hay que moverlos hacia afuera para que vayan creciendo y rompan su dependencia. Aquí viene un ejemplo en esta parte del desapego, no es indiferencia. Dice, un adolescente había decidido desprenderse amando, le envió una carta a su novia contándole la noticia, la cual ella devolvió en una pequeña bolsa de basura o el tañicos. Cito a continuación un trozo de la misma. Si estás a mi lado, me encanta, lo disfruto, me alegra, me exalta el espíritu. Pero si no estás, aunque lo resienta y me haga falta, puedo seguir adelante. Igual puedo disfrutar de una mañana de sol. Mi plato preferido sigue siendo apetecible, aunque como menos. No dejo de estudiar, mi vocación sigue en pie y mis amigos me siguen atrayendo. En verdad que algo me falta, que hay algo de intranquilidad en mí, que te extraño, pero sigo, sigo y sigo. Me entristece, pero no me deprimo. Puedo continuar haciéndome cargo de mí mismo, pese a tu ausencia. Te amo, sabes que no te miento, pero esto no implica que no sea capaz de sobrevivir sin ti. He aprendido que el desapego es independencia y esa es mi propuesta. No más actitudes posesivas y dominantes, sin faltar a nuestros principios. Amémonos en libertad y sin miedo a ser lo que somos. Y la novia se lo regresó roto.
Sí, no lo entendió.
No le gustó, ¿no? O sea, no le gustó que él pudiera ser sin ella.
Sí.
Que él pudiera continuar su vida sin que ella estuviera a su lado.
Aquí el autor también nos habla de algunos tips, ¿no? Para ver lo que es que el desapego no es indiferencia. Nos dice, es independencia, no posesividad ni adicción. El desapego controla sus temores al abandono. No se considera que se debe destruir la identidad en nombre del amor. No es egoísmo ni deshonestidad. Se promueve el afecto sin opresión. Se ama sin control. Se distancia de lo perjudicial. Se hace contacto con ternura. Se ama sin esclavizarse. El amor es ausencia de miedo. No dominar, no poseer, aprender a perder. No hay contradicción entre ser dueño de tu propia vida y amar a otro. Y por último, no hay incompatibilidad entre amarse y amar a otro. Son otros aspectos en que nos habla de que el desapego no es indiferencia. Lo podemos ver en estas características.
Así es. Y dice que por el contrario, cuando ambas formas de afecto se disocian y se equilibran, aparece la enfermedad mental. O sea que de alguna manera estamos medio locos cuando amamos desaforadamente. Sí, o sea, es que realmente los que tenemos contacto con adicciones de alguna manera, pues nos damos cuenta que no es fácil el trabajo con el adicto. El adicto genera muchas cosas en su cabeza y eso, híjole, o sea, poder hacer que caiga en razón cuesta trabajo. El adicto trae muchos, muchos pensamientos y ya entraría en un pensamiento mágico como la clasificación de la psicosis se da, ¿no? Hay rasgos paranoides, hay rasgos depresivos que ya están tocando a la puerta de la psicosis y hacia allá van, ¿no? Y bueno, la parte de la droga va afectando las neuronas, pues con mayor razón se da ese fenómeno. Así es. Bueno, pues vámonos al cuarto antes de terminar. Vamos a dedicar la última parte de este tercer bloque al cuarto segmento que tenemos en esta parte para hoy. Dice, el apego desgasta y enferma, ¿no? Y sobre esto tenemos muchísimos ejemplos. Dice, hay un deterioro energético. Por un lado, el sujeto apegado hace un despliegue impresionante de recursos para retener su fuente de gratificación. Los activodependientes pueden volverse celosos e hipervigilantes, tener ataques de ira, desarrollar patrones obsesivos de comportamiento, agredir físicamente o llamar la atención de manera inadecuada, incluso mediante atentados contra la propia vida. Los pasivodependientes tienden a ser sumisos, dóciles y extremadamente obedientes para intentar ser agradables y evitar el abandono. La segunda forma de despilfarro energético no es por excesos, sino por defecto. El sujeto apegado concentra toda la capacidad placentera de la persona amada en la persona amada a expensas del resto de la humanidad. Con el tiempo, esta exclusividad se va convirtiendo en fanatismo y devoción. Mi pareja lo es todo. El goce de la vida se reduce a una mínima expresión, la del otro. Entonces, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo perdemos energía en todo esto?
Es un desgaste energético, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Para ambos, para los dos, tanto para el que es controlado como para el que controla. Energético y económico, para estar haciendo espionaje, para estar viendo cuántas mujeres pagan, ¿no? Pagan investigadores privados para que persigan al marido y vean si tiene una relación con otra persona, porque obviamente no lo quieren perder, ¿no? Y finalmente es el ataque a la otra persona, no es el ataque al marido.
Sí, 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 porque al marido realmente no lo quieren dejar ir. Ajá. Quieren quitar el elemento que lo está separando. Ajá. ¿No? Pero no es para aclarar mi relación con él, sino para quitar el obstáculo que se está interponiendo en ambos.
Ajá. Sí, entonces pues de alguna forma eso les va llevando a que tengan una relación en la que pues se tenga que gastar mucha energía, ¿no? Viendo a la persona sometida, ¿no? A la mujer normalmente, pues empieza, ay, ¿esto le gustará, no le gustará? ¿Qué hago para que no se enoje? ¿Cómo evito que su coraje cuando llegue? Y finalmente lo que hagan no va a estar bien. Y al final el otro va a llegar y se va a enojar.
Sí.
¿No? Y el otro, a ver, ¿cómo la controlo? ¿Cómo hago para que me pueda, para saber, poder saber qué es lo que está haciendo, en dónde está, cómo está, qué está haciendo, etcétera? O sea, siempre, siempre, siempre se van dando las dos cosas de la misma forma. Entonces, este desgaste energético es tremendo. Y luego cuando sea por años, pues imagínate, ¿no? Por eso es que muchas veces, pues alguien toma la decisión, ¿no? De zafarse, de salirse, porque ya no aguanta. Porque finalmente hay un agotamiento físico ante todas esas situaciones vividas.
Sí, ahorita me viene a la mente el mismo ejemplo de la paciente que platicaba al principio, que su esposo controlaba todo, llevaba el alimento, los muebles, y ella no salía, ¿no? Cerrando el círculo de amistades. ¿En qué momento para él también esto resulta un desgaste o algo que tampoco le está gustando? Comparaba mucho él trabajando en una empresa el tipo de mujeres con las que se relacionaba, trabajadoras, mujeres oficinistas, se arreglaban, zapatillas, falda, medias, bien perfumadas, sus uñas bien arregladitas, joyas, ¿no? Oliendo rico, y llegaba a casa y la esposa, en su afán de agradar, olía a cloro, ¿no? Estar tallando los pisos. Uh-huh. Desalineada, sin ninguna motivación realmente para arreglarse si no salía, o se veía que el arreglo era improvisado porque él no tardaba en llegar. No estaba preparada, o sea, no estudiaba para no hacerlo enojar, porque no podía salir. Pero al mismo tiempo, para él era un motivo de vergüenza que su esposa fuera una persona que no estuviera a su nivel académico y al nivel de sus amistades. Uh-huh. Entonces también era ocultarla con las amistades porque no era como las compañeras de trabajo. Entonces, qué círculo vicioso tan horrible, ¿no? Uh-huh. De sometes, no dejas, de esos demás, pero luego te avergüenzas. Uh-huh. De la persona que tienes en casa, que está sometida. Uh-huh. Y no es agradable encontrarte con una mujer que huele a cloro, ¿no? Que huele a jabón. Uh-huh. Que huele a Bel Rosita, ¿no? Por más de que sea algo bonito. Y que no trae las uñas bien arregladitas, que no está con una también intención de crecer.
Pero yo creo que ahí también lo valoras, ¿no? O sea, finalmente hay una comida rica, tu ropa está limpia.
Pero estamos hablando de una persona dañada, que no, hijos obviamente están, eso no le interesa, quiere controlar.
Tus hijos están educados, tus hijos, claro, están amados porque esa mujer está ahí, pero eso es lo que hemos devaluado.
Ajá.
¿No? Hemos trastocado los valores y los valores del ama de casa están minimizados, ¿no? ¿Cuánto les preguntas a una mujer, tú qué eres? Soy ama de casa, y hasta con pena, con vergüenza te lo dicen, porque sienten que eso es menos, ¿no?
Sí, y a este señor le diremos, entonces, ¿qué quieres, no?
Claro.
Finalmente, él trae una historia de inseguridad, uh-huh, porque es su mamá, le fue infiel a su pareja. Uh-huh. Y entonces, él, de alguna manera, admira a la mujer trabajadora, a la mujer preparada. Uh-huh. Pero no quiere que su mujer lo sea para que no lo deje.
Claro, para que no tenga oportunidades de conocer a otros.
Sí, también él tenía...
Y por el círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, él se siente avergonzado porque ella no es de ese tipo como su mamá.
Ajá, así es.
Como las mujeres que están en la oficina, ¿no?
Así es.
Sí, finalmente hay desgaste energético, o sea, lo que aquí nos dice Walter Rizzo, ¿no?
Una devaluación, o sea, no hay el sentirte orgulloso de tu pareja, ¿no? El admirar a esa mujer que tú comentabas ahorita, ¿no? Que es ama de casa, que tiene bien a mis hijos, porque realmente como mamá, excelente, ¿no? A la fecha yo puedo decir que es una mamá excelente. Pero la parte independiente no la pudo desarrollar. Ella no estudió ni de siendo hija de familia, ni ahora teniendo un esposo que podía pagarle los estudios, ¿no?
Ajá.
Que la pudo haber animado.
Ajá.
También a ser una profesionista.
Claro. No, pero ¿cómo la vas a animar si pierdes el control, ¿no?
Claro. Y tienes miedo a que te engañe.
Claro. Claro, no. Entonces, por eso cae dentro de la enfermedad mental, porque son un montón de pensamientos ilógicos y absurdos que te llevan a perder la realidad, lo que es la realidad de una relación. Es difícil mantener a una persona como mujer dentro de una casa. Hay muchísimas opciones de crecimiento académico y laboral, pero bueno, finalmente, si ya decidiste tener una ama de casa, bueno, pues valorar eso, ¿no? Muchos añoramos nuestra infancia cuando había sopa caliente.
Ay, qué delicia, ¿verdad?
Sí, ¿no? Y era muy rico y de repente, pues no, nos lo perdimos porque se deshizo la familia. Y bueno, cuando lo vuelves a encontrar, dices, qué padre, ¿no? Qué padre poder tener esto en casa y poder avanzar en ese sentido.
Y disfrutar a tu mamá, llegar a casa y saber que ahí está tu mamá. Y te puedes sentar con ella a platicar, ver la televisión, tener alguna actividad. Uh-huh. Que ahora los hijos llegan y la mamá no está. Está trabajando por necesidades de ayuda a la familia. Uh-huh. Qué complicados somos.
Sí, nos hemos complicado mucho la vida. Mucho, mucho nos hemos complicado la vida. Pues sí, así es. Dice, la segunda forma de despilfarro energético no es por exceso, sino por defecto. El sujeto apegado concentra toda la capacidad placentera en la persona amada a expensas del resto de la humanidad. Con el tiempo esta exclusividad se va convirtiendo en fanatismo y devoción. Mi pareja lo es todo, el goce de la vida se reduce a una mínima expresión, la del otro. Creo que ya lo había leído, ¿verdad? Pero bueno, y hablábamos justamente de cómo esto no solamente se remite al ámbito de pareja, sino también al ámbito de gobierno. Esta película que está ahorita en cartelera, Amor, Traición y Libertad, pues justamente nos describe el caso de la República de Birmania, que está en un golpe de estado, cae en manos de un gobierno militar, y todo el esfuerzo que los militares hacen, ¿no? Un Fidel Castro, por ejemplo, ahí con todo su espionaje, y que no puedes decir nada porque cualquier vecino te puede denunciar y pues puede ser acusado de traición a la patria, y no eres libre de hacer las cosas. Entonces, pues todo esto también se presenta no solamente en la parte de pareja o en la parte de la relación padres-hijos, sino también en la parte de los gobiernos, en la parte del control, ¿no? Como hay un solo general, una sola persona, que es quien quiere dominar a todas las personas de ese país y tenerlos bajo su control. Obviamente lo que gasta en recursos para hacerlo y lo que los demás tienen que hacer gastando recursos para defenderse de esa persona. Así es. Muy bien. Bueno, pues son 10:22. Pues vamos a platicar un poquito sobre algunas otras actividades que tenemos también en la Casa de la Virgen antes de irnos a corte. Recuerden que tenemos los servicios de terapias, tanto de la maestra Guadalupe Bartolo, también ella tiene su propio centro de atención. Ustedes están trabajando aquí, ¿no? ¿Tú estás trabajando ya aquí? ¿Por qué no nos
De numerología.
¿Por qué no platicas un poquito sobre eso también para que podamos tener información sobre lo que hacen por acá?
Fíjate, Ramón, que exclusivamente yo me dedico a lo que la enseñanza que recibí contigo en tu escuela. En la Casa de la Virgen, donde ahí tuve la fortuna de llegar contigo para estudiar Reiki.
Uh-huh.
¿No? Y trabajo actualmente como terapeuta de Reiki, no doy talleres de Reiki, no soy maestra de Reiki, aunque terminé el cuarto grado, porque me desvié un poquito hacia la numerología. Uh-huh. Y la numerología es la que me ha apasionado, ¿no? Porque también maneja el comportamiento del ser humano. Y ahorita me venía a la mente un ejemplo precisamente de una... con la numerología nosotros podemos ver cuáles son las experiencias que venimos a trabajar en esta vida, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva a hacer de tal o cual manera. Y hay una vibración en la numerología que se caracteriza por manejar mucho el sentido de pertenencia. Y de ahí viene a trabajar con el apego, con la autoestima, con el sabotaje. Y hace unos días, haciendo una carta numerológica a una paciente, aparece como parte de sus metas en la vida que el universo le facilitaría, es convertirse en una persona independiente, líder, empresaria, y al final de sus metas aparece que ella podría hacer terminar todo ese lapso de vida en el hogar, ¿no? Y es una meta final muy bella, ¿no? Porque nos habla de descanso en el hogar. O sea, finalmente es una persona que trabajó mucho y ya se le ve que puede reposar en el hogar con su familia bien. Pero mientras yo le voy hablando justamente de estos aspectos que tenía que alcanzar antes de llegar a la última, ella me iba diciendo, es que no me checa, es que no. O sea, yo nunca he anhelado ser independiente. O sea, yo vivo para darle gusto a mi esposo. Yo vivo para satisfacer sus necesidades. Le digo, ¿y eres feliz? No, pues con ese hombre, ¿cómo va a ser uno feliz? Entonces le explicaba yo, bueno, justo la vida te dio tres etapas de oportunidades para que tú alcanzaras, ¿no?, esa cúspide, esos logros maravillosos. Pero tú te empeñaste en centrar toda tu vida en tu esposo.
Que es lo que dice aquí en el final, Walter Rizzo.
Sí. Y no es que sea malo el hogar, porque en la numerología se ve como un aspecto de reposo al final, cuando llega como meta final, se ve como un triunfo en la persona, ¿no? El triunfo en la familia, pues es lo más maravilloso, ¿no? Es la base de la sociedad. Pero para ella era, pues sí, no te lo dije. O sea, ya después que le expliqué todos los otros aspectos, me dice, pues ya ves cómo mi meta final era la familia, pues ahí estoy. Y me di cuenta de la enfermedad de esta paciente porque no escuchó todos los mensajes, todas las oportunidades, excelente vendedora, pero todo era para el esposo. Y al final, cuando ve que su meta era la familia, dice, pues es que es en lo que estoy. O sea, no se fue muy contenta porque finalmente le dio la respuesta que ella estaba bien ahí en el hogar, insatisfecha y como estaba. ¿No? Y la numerología es muy sabia, nos habla de lo que tenemos que trabajar y ella tenía que trabajar con esa dependencia.
Se basa en la combinación de números, ¿no?
Sí, con la fecha de nacimiento, pues vas viendo, ¿no?, lo que tienes que trabajar.
Okay. Tú ahorita nos sigues comentando. Uh-huh, sí. 10:26 de la mañana del 26 de julio del 2012. La Casa de la Virgen Radio, aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vámonos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Periódico El Día, con la mejor información de política, deportes, espectáculos.
El Día, la palabra de México, con la mejor información.
Adquiéralo muy temprano en su puesto de periódicos. El Día, un periódico para leerse.
Información solo para ti.
Cada día.
Agréganos en nuestro grupo de Facebook, Magnitud Radio. Y en nuestro usuario, Magno Magnitud.
Ya estamos aquí en el horario habitual de los malqueridos. Nosotros somos, seremos eternamente los dos que siempre están aquí al pie del cañón.
11 de la mañana, de lunes a viernes.
Vientos, maldita sea, todos bien, bendito sea Dios. No sé si los escuchaste, yo alcancé a escuchar gritos de que la gente te está diciendo que está bien.
Solo aquí, en Magnitud Radio.
Y nada más.
Magnitud Radio. Transmitido desde Talara 168, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
Ok, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes que se conectan a www.magnitudradio.com.mx. Bienvenidos a este su programa Magno 10. Recuerda escuchar el Top Magno 10 todos los viernes en punto de las 2:30 de la tarde y en repetición a las 7 de la noche aquí por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:32 de la mañana de este 26 de julio del 2012. Muy bien, bueno, pues para la próxima semana vamos a continuar con este tema y vamos a hablar de la inmadurez emocional, el esquema central de todo apego. Y vamos a hablar de inteligencias múltiples, vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional y cómo hay una inmadurez emocional, bajos umbrales para el sufrimiento o la ley del mínimo esfuerzo, baja tolerancia a la frustración, el mundo gira a mi alrededor y ilusión de permanencia o de aquí a la eternidad. Y sí, hay muchos temas por ahí, ahorita me vienen a la mente muchos ejemplos de pacientes, pero dejémoslo para la próxima semana. Y bueno, pues ahora vamos a tener una sola meditación el día de hoy, no sé si así vamos a seguir en los próximos programas, pero pues vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy con esta meditación. Y pues vamos a trabajar sobre los temas del día de hoy. Muy bien, pues entonces, Gabriel, si nos das entrada, por favor, si eres tan amable. Inhala, exhala. Ve sintiendo cómo todas y cada una de las partículas de tu cuerpo se van convirtiendo en luz. Siente cómo va vibrando tus pies, tus piernas, tu tronco, tu espalda, tu tórax, tus manos, tus brazos, tus hombros, tu cuello y tu cabeza. Cada una de sus partículas, cada una de sus moléculas, cada uno de sus átomos se van convirtiendo en luz, luz y más luz. Sientes una vibración enorme en todo tu cuerpo y corresponde a esta transformación de materia a luz, que es lo que realmente eres. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la Tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la Tierra, la energía de la Tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la Tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberarte de todo lo que no te pertenece. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tanque, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala, y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Estás ubicada, ubicado a un costado de una montaña. Enfrente de ti, la belleza de la vida. Campos, pastizales, arroyos, cascadas, un mundo bello y hermoso. Y tú quieres salir corriendo a disfrutar esa belleza de ese mundo. Y te ves limitado y frenado, limitada y frenada por unas cadenas que atan tus brazos y que atan tus piernas. No puedes avanzar. Tiras de tus brazos y de tus piernas y te das cuenta de que estás anclada, anclado a eso que está ahí. Volteas hacia la montaña y ves la imagen de algo, de alguien.
ves la imagen de una pareja, ves la imagen de un padre, ves la imagen de una madre, ves inclusive la imagen de un hijo, porque eso no lo platicamos, pero también existe. Existen hijos de los cuales uno depende. Y las cadenas te lastiman y te hacen daño, laceran tus brazos, tus manos. Y sin embargo ahí estás y ahí te quedas. No avanzas, no sales, no creces. Tienes una cegueta a un lado y tratas de cortar los eslabones que forman esa cadena. Más tardas en cortarlos que ellos en recuperarse y en que nuevamente llenen el espacio que has cortado con más metal para poderlo soldar. Entras en desesperación. Pides ayuda a tus seres de luz y dos arcángeles bajan y ellos con mucha facilidad cortan las cadenas. Y tú quieres salir corriendo y otra vez están puestas. Y te empiezas a desesperar, más aún, porque sientes que ni Dios ni los ángeles te pueden ayudar. Que tienes que seguir atada, atado a esa persona por el resto de tu vida. Tu estatura es normal. Sin embargo, los seres de luz cambian su estrategia y ponen un espejo frente a ti. Y lo que te muestran es lo que es tu corazón. Y de repente ves una persona muy pequeña, tu misma imagen, pero en vez de medir unos 60, unos 70, mide escasos 10 centímetros de altura. En vez de tener un cuerpo normal, tiene un cuerpo flaco, muy delgado. Y entras en esa imagen del espejo y entras en la mente de esa persona y empiezas a escuchar: eres un inútil, no puedes con esta vida. Eres incapaz de tomar decisiones. Necesitas que el otro esté a tu lado para crecer y para ser. Y eso es lo que resuena en tu cabeza. Quitas el espejo y pones una pantalla. Y ves que con ese discurso, tú misma, tú mismo, ha ido creando eso. No estudiaste, no te preparaste, te encerraste y sentiste que la otra persona era la única que te podía salvar de tu ineptitud, de tu incapacidad. Y te entregaste a él o a ella buscando que subsanara todas esas carencias. En la pantalla empiezas a ver cómo empiezas a liberarte de ello. Empiezas a estudiar, a prepararte, a conocer, a crecer, a desarrollarse. y poco a poco empiezas a tener mayor confianza y mayor seguridad. Y empiezas a ser una mejor persona. Empiezas a perder el miedo, porque el miedo te corroe. Cuando tienes que ir a trabajar y pararte ante un jefe, pararte ante una persona y darle la entrada a esa persona, venderle y ofrecerle un producto, darle un servicio, te da miedo. Pero poco a poco empiezas a sentirte más confiada de ti misma, más confiado de ti mismo. Y empiezas a sentir cómo esas cadenas no tienes que cortarlas, ni los ángeles tienen que cortarlas, sino en la medida en que vas ganando seguridad y confianza, esas cadenas van desapareciendo, se van volviendo más débiles, porque finalmente esas cadenas las creabas tú desde adentro de ti misma, de ti mismo. Al cambiar tu interior, cambian tu realidad, cambia tu creencia de lo que es la vida. Entonces empiezas a moverte, empiezas a separarte de esa montaña que simboliza a esa persona a la que estás atada. Porque te sientes segura, seguro de ti mismo de avanzar. El miedo lo empiezas a dejar atrás, pero aparece otra emoción. Y nuevamente las cadenas están puestas. Y es la culpa. ¿Cómo que te vas a ir y me vas a dejar solo? ¿Cómo que me vas a abandonar? Tu vida es mía. Y tú estás aquí para atenderme y servirme. Y las cadenas te han vuelto a atar. Las cadenas te han vuelto a encerrar. Y te han vuelto a mantener en ese lugar. El chantaje y la manipulación de la montaña han ejercido nuevamente su acción. Ponen nuevamente a los seres de luz el espejo y ves a una persona que ya no es una pequeña persona débil y flaca de 10 centímetros, sino una persona que tiene un poco menos de la estatura que tú tienes, que es segura y confiada. Pero de repente ves que hay una persona al lado y que tiene ataduras muy fuertes hacia ti. Y entonces te das cuenta de que no solamente en la relación había un débil, sino que en la relación había dos débiles. Y esa persona que está atada a ti es también muy pequeña. Ese hombre o esa mujer o ese padre, esa madre, a quien tú les tenías un gran respeto, y de quien sentías que no podías vivir si no era con ellos, hoy te das cuenta de que ellos tampoco pueden vivir sin ti. Tanto tú necesitabas de ellos como ellos necesitan de ti. Ese otro que te controla también es un débil. Una pequeña figura, pequeña y delgada. y que se empieza a morir en la medida en que tú te separas de él. Tú caminas unos cuantos metros separándote de él y él empieza a desintegrarse, porque él se alimenta de ti y él vive de lo que tú tienes vinculado a él. Él se alimenta de esa energía. Y tú le pides a esos arcángeles que ahora lo ayuden a él. Y ellos le muestran en una pantalla que él puede vivir sin controlar a los demás. Que él no necesita la energía del otro para vivir y crecer. Que es capaz de relacionarse en libertad con otra persona. Que es capaz de vivir sin controlar a los demás. Y él empieza a ver en esa pantalla qué es vivir sin controlar, qué es realmente ser una persona libre, porque ni el metido en la reja ni el que cuida la reja son libres. El que cuida la reja tiene que estar ahí para que el que vive en la reja no se vaya. Son tan esclavos el esclavo como el esclavizante, el esclavo como el amo. Y él empieza a crecer y a darse cuenta que puede ser distinta la vida, que no necesita controlar para vivir, que puede ser libre y vivir en libertad con otra persona. Pero los años de relación y de daño no les permiten continuar juntos. Tu pensamiento cambia, su pensamiento cambia y las cadenas desaparecen. Ahora sí eres libre, ve a ese campo y corre, y muévete, y juega, y goza, y vive en libertad. Vive en libertad, vive en libertad. Cada vez vas creciendo más y más y más. Y vas siendo una mejor persona. Y vas creciendo más y más. Y no tienes límite. Y encuentras otras parejas con quien convivir en libertad, que también son libres. Disfruta esto por el resto de tu vida. Inhala. Exhala, dale esas gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo y tu cuerpo queda radiante y brillante. Dale las gracias a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Dale las gracias a los arcángeles por haber hecho su labor y haberte demostrado que no necesitas de la protección y seguridad del otro, que tu miedo era infundado y que tu culpa era infundada y que puedes crecer y ser mejor. Darles las gracias, ellos continúan con su labor. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada a ella durante todo el proceso. Corre por ese campo y disfruta de la vida. ves sintiendo cómo ese lugar se va envolviendo, te va envolviendo y va siendo parte de tu aura. Y ese será tu nuevo horizonte, una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Ves sintiendo cómo tus moléculas vuelven a compactarse. No dejas de ser luz, pero empiezas a ser un poco más de materia. Que así sea, así es hecho está. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación damos por concluido el programa del día de hoy. Le damos las gracias a Gabriel en cabina, a Magnitud Radio por habernos dado albergue como cada 8 días para nuestro programa. Lupita, si quieres despedirte, por favor, del auditorio.
Muchas gracias por la atención que nos prestaron. Es un tema en el cual uno aporta y también se retroalimenta.
Así es, nos espejeamos.
Gracias, maestro, sí.
Crecemos juntos.
Sí, muchas gracias, maestro.
No, al contrario, Lupita, gracias por integrarte al programa y bueno, pues que sea una temporada de mucho éxito. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, y ya saben, pueden escuchar el programa en las grabaciones posteriormente. Que estén muy bien, nos vemos, feliz fin de semana, hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó